on, come on, come on, come on, now touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made?
A ver si a la tercera va la vencida. Interrumpimos la programación enlatada de Radio Cuca cuando son las 7 y poco de la tarde del lunes 18 de febrero para grabar una nueva entrega de Anábasis, para sumergirnos en, bueno, una vez más en la historia, grabando en unas condiciones surrealistas a punto de matar a alguien o de tirarnos por la ventana. Aquí estamos, como decía, emitiendo desde la Radio Libre de Oviedo, Radio Cuca, Radio Cucaracha, desde los estudios centrales de Ciudad Naranco, en el 107.3 de la FM para algunas zonas afortunadas de la heroica cloaca, y a través de www.radiocuca.org, saliendo para todo el planeta. Y Anábasis es un programa dedicado a la historia, sobre todo a la historia de las luchas de clase y a las discusiones, grupos, publicaciones y personajes más o menos vinculados a ellas. Llevamos unos meses de capa caída, como habíamos advertido, sin apenas grabar contenidos nuevos, pero puede que esta dinámica se vaya revirtiendo, esperemos que sí. Haya o no contenidos nuevos, el programa sale todos los lunes a las 6 de la tarde por la Cuca. Afortunadamente también nos puedes escuchar por haberte descargado el podcast de archive.org o de nuestra web anabasis.radiocuca.org, o bien de la mano de las emisoras amigas que nos tienen en sus parrillas: Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mutante Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y La Val de Albaida, Radio Ragnarok de Buenos Aires, Irola y Ratia de Bilbao. En cualquiera de estos supuestos, sed bienvenidas y bienvenidos. La edición de esta tarde, así como las dos siguientes entregas de Anábasis, va a consistir en una entrevista al compañero Gilles Dauvé, del que ya hemos leído y reseñado cosillas en el pasado. Gilles Dauvé nació en 1947 y ha participado en diversos proyectos y publicaciones radicales, como podréis ir escuchando, como la librería La Vie Top de París o bueno, los comités de Censier en mayo del 68, el Mouvement Communiste, La Banquise, Trolloin o el blog Duter de Tout. Actualmente, composiciones que aunan los trabajos de Marx y Engels con el legado de las izquierdas comunistas, tanto en su versión germano-holandesa como en versión italiana, los análisis también de la revista Invariants y los de la Internacional Situacionista, bueno, posiciones que lo vendrían a situar en la esfera de la ultra-gauche, la ultra-izquierda o de la comunización, aunque él mismo tendrá ocasión de extenderse sobre ello. En español hay bastantes cosas suyas, tanto libros como folletos, igualmente textos que circulan por internet, los de los años 70 firmados como Jean Barrot, y en la biblioteca virtual de la revista Cuadernos de Negación podéis acceder a lo que debe ser, creo, la totalidad de esas traducciones al castellano. La dirección es bibliotecacuadernosdenegacion.blogspot.com y una vez ahí pues buscáis la etiqueta Gilles Dauvé, de todas maneras a ver si subimos luego los enlaces. Hilado todo por esa trayectoria vital, nos ha hablado Gilles, no por este orden estricto, de sus inicios en el medio radical, del grupo Pouba Aubrier, que animaba Albert Massot alias Vega, de la librería La Vie Top, el viejo topo, de la influencia de Kamat Invariants, de la Internacional Situacionista, de ICO, Información et Correspondance Ouvrières, de los acontecimientos de mayo del 68 y el papel tanto de esos comités de Censier como del comité que animaron los situacionistas, el CMDO, de la vuelta a la normalidad después de mayo, de la cuestión sexual, de su relación con el Movimiento Ibérico de Liberación, el MIL, de la autonomía, así como bueno, de la polémica negacionista que envolvió a algunos de sus excompañeros, de la comunización, como decía, hasta la actualidad de la lucha de clases, los chalecos amarillos, etc. Era la tercera vez en lo que a mí respecta que se ponía sobre la mesa la posibilidad de entrevistar a este compañero y siendo esta última la más fortuita, ha concluido no obstante de manera exitosa. En este sentido hay que agradecer infinitamente a la compañera que no solo realizó la entrevista sino que también la tradujo y dobló sí, sus propias intervenciones, una compañera que participa de la actividad del Grupo Barbaria de Madrid. Y ahora, por seguir con la broma recurrente, hace parte de la sección francesa de Anábasis y debo agradecer también de manera destacada a un compañero que ya participó por aquí en alguna ocasión, sin el cual nunca se hubiese llevado a término la entrevista. Por ir concluyendo, hay que decir alguna cosa sobre la cuestión técnica, que como la entrevista evidentemente se grabó, bueno, evidentemente o no, se grabó en francés y entre las opciones existentes para radiarla, al final, tras cambiar varias veces de opinión, hemos optado por sobreponer las partes en castellano a las de francés. Las de la entrevistadora pues las ha hecho, como decía ella misma, y las de Dauvé, el fulano que ahora os habla. Pido disculpas de antemano a la sufrida audiencia por si este método resulta muy pesado, pero bueno, intentaré sí, mejorar o hacerlo mejor para la próxima vez. Nunca yo creo que nunca lo había hecho. Y bueno, finalmente cuando grabemos todas las entregas colgaremos también la entrevista original en francés de seguido. Creo que no me dejo nada, espero que esté saliendo todo más o menos, porque ni me escucho ni bueno, casi prefiero no escucharme. Solo recordaros las formas de contacto: el 985 29 81 37, si nos escuchas en directo, el correo electrónico anabasis@radiocuca.org para cualquier comentario, crítica, sugerencia, colaboración o lo que se os ocurra. Vamos allá.
Cuéntanos, Gilles, ¿en qué momento te acercas a las ideas radicales o comunistas?
Pues hace... quizá no es muy interesante hablar de uno mismo personalmente. Fue una cuestión de azar, completamente de azar. Cuando tenía 16 años, mi profesor de filosofía, porque en Francia damos filosofía durante un año en el instituto, en el último curso, había estado en socialismo barbarie. No era especialmente el mejor de socialismo barbarie. Años después se convirtió en un gran defensor de la autogestión. Pero en todo caso, fue la traducción de un cierto marxismo, de un marxismo más radical, y eso, bueno, podría decir algo más, pero no es. Después, en el medio estudiantil del 64-65, es verdad que había un recuerdo de la guerra de Argelia, que yo no había conocido, por supuesto también la guerra de Vietnam. Y después conocí, uno o dos años más tarde, algunas personas que, podríamos decir, eran comunistas de izquierdas, de la izquierda comunista, aunque no utilizábamos ese término. Y luego, yo, por ejemplo, desde que tenía 16 años, siempre pensé que la URSS era un país capitalista, pero al mismo tiempo, por ejemplo, no habría hecho una verdadera crítica de la CGT en Francia, del sindicato CGT. Pero es raro, porque muestra que la gente puede tener posiciones muy contradictorias también. Por cierto, cuando tenía 16, 17 años, bueno, conocí a algunas personas, y después encontré, un poco por azar, la librería El Viejo Topo, que era la librería de poder. Creo que quizá podríamos hablar de poder obrero más tarde.
Mais en même temps, par exemple, j'aurais pas fait une vraie critique de la CGT en France, le syndicat CGT. Mais c'est bizarre, parce que ça montre que les gens peuvent avoir des positions très contradictoires aussi. Mais d'ailleurs, quand j'ai eu 16 ans, 17 ans, voilà, bon, j'ai rencontré des gens. Et puis après, ben, j'ai rencontré par hasard un peu la librairie La Vieille Taupe, qui était la librairie de pouvoir. Je vois que peut-être vous voulez parler de pouvoir ouvrier après.
Ouais, si tu veux, on peut parler un peu plus après.
Si quieres, podemos hablar de eso un poco más tarde. Pero antes de eso, también quería preguntarte cómo era el medio radical francés en los años previos a mayo del 68.
No podría decirte, lo conocía muy mal y era un niño, muy joven, nada maduro políticamente. Leía muy poco de cualquier cosa. Jamás compraba el periódico, por ejemplo, muy poco, y estaba muy alejado de muchas cosas. Pero bueno, esto no es muy interesante, es más personal, pero lo digo de todas formas. Me acuerdo un día que estaba viendo por la televisión una manifestación en Sudamérica que estaba siendo reprimida por la policía, y yo me sentía del lado de los manifestantes, y le dije a un amigo, tenía 16 años, «¿Sabes? Creo que me estoy haciendo comunista». No quiere decir comunista en el sentido que lo decimos hoy, por supuesto. Era muy confuso.
Du côté des manifestants, et j'avais dit à un ami, j'avais 16 ans, tu sais, je crois que je deviens communiste. Ça voulait pas dire communiste au sens où on en parle maintenant, évidemment. Mais c'était très confus. C'était très voilà.
Donc bon. Du coup, tu rentres en contact avec pouvoir ouvrier
à travers. Así que entras en contacto con poder obrero a través de.
Bueno, yo conocí la librería primero como cliente, la librería El Viejo Topo. Habría que decir algunas palabras sobre poder obrero. Personalmente, conozco la librería y comenzamos a hablar, luego un poco más, y luego más, y luego, bueno, es la primera cosa que hice. Un poco comunista de izquierdas, si se puede decir así. Había escrito un texto que en realidad era consejista sobre la Revolución Rusa, porque 1967 era el aniversario de los 50 años de la Revolución Rusa. Y quería mostrar en mi texto, había hecho algunas lecturas, no muchas por cierto, pero algunas, quería mostrar que los obreros no habían conseguido tomar el poder en las fábricas en Rusia y que eran los bolcheviques los que habían tomado el poder. Era completamente consejista. Había escrito un texto yo solo y se lo había contado a Pierre Guillaume y a dos o tres personas, y él me dijo que podía ir con él a Poder Obrero. Bueno, Poder Obrero, Hay que decir que yo nunca fui uno de sus miembros, porque en ese tipo de organizaciones uno no es miembro inmediatamente, sino que está en prácticas. No es verdaderamente un miembro, tiene que hacer prueba de ello. Así que estuve en prácticas durante 3 meses, salvo que no hubo 3 meses porque me marché antes. Me marché antes porque en realidad, bueno, esto ya no son sino historietas, es hacer la microhistoria. Pero Poder Obrero era en realidad una organización bastante rutinaria, y Vega, que era un viejo que había estado en el POUM en otra época en España, Vega quería en realidad dirigir su grupo y sentía que había una pequeña minoría alrededor de la librería El Viejo Topo que era molesta para el grupo. Bueno, y les expulsó. Una historia de locos. Les acusó de trabajo fraccional, en fin, bueno. Y yo me marché, no fui expulsado. Yo me marché antes de... Bueno, nada de esto tiene importancia. Creo que lo más interesante que decir es que Poder Obrero, si pensamos en el medio radical de la época, Poder Obrero hacía parte de esos grupos. Había habido otros en la posguerra en Francia y en otros países que pensaban que había una crítica de la Revolución Rusa. Pensaban que la Revolución Rusa había sido en realidad un fracaso, porque la burocracia había tomado el poder en Rusia y que finalmente no habían comprendido mucho más que eso. Un poco como socialismo barbarie al principio. Es decir, que querían hacer un partido que no sería leninista, un partido que estaría verdaderamente dirigido por los obreros, un partido que no se impondría a los obreros, que tendría en cuenta que sería democrático si se quiere, pero no había una comprensión más allá de eso. Por ejemplo, no había una crítica muy clara tampoco de los sindicatos. Era como, por supuesto, los sindicatos tal y como existen no están bien. El sindicalismo como tal no era criticado verdaderamente. Bueno, es un poco general lo que digo, pero es verdad. Era gente que finalmente había comprendido muchas cosas y al mismo tiempo había comprendido muy pocas. Y hablamos un poco de la izquierda comunista, si queréis, en algunas palabras, o todavía no.
Un crítico de la Revolución Rusa que pensaba que la Revolución Rusa había sido, en fait, un échec porque la burocracia había pris el poder en Rusia, pero que finalmente no había compris gran cosa de otro. Es un poco como socialismo o barbarie au tout début. C'est-à-dire que. Il voulait faire un parti qui ne serait pas léniniste, un parti qui serait vraiment dirigé par les ouvriers, un parti qui ne s'imposerait pas aux ouvriers, qui tiendrait compte des, qui serait démocratique si on veut. Mais il n'y avait pas beaucoup plus de compréhension que ça. Et par exemple, il n'y avait pas forcément une critique très claire des syndicats non plus. C'était, bien sûr, les syndicats tels qu'ils existent, c'est pas bien. Le syndicalisme lui-même n'était pas vraiment critiqué. Mmh. Bon, c'est un peu général ce que je dis, mais c'est assez vrai. Et c'était des gens qui finalement, ils avaient compris beaucoup de choses, ils avaient compris très peu. Et on parle de la gauche communiste un peu là, si vous voulez, en deux mots ou pas maintenant?
Oui, bien sûr, oui. Si tu veux. Si, por supuesto.
Bueno, por ejemplo, el medio, bueno, ¿qué podríamos llamar el medio radical? Incluso si existieran hoy en día en Francia también sería complicado. Yo conocía muy mal el medio radical. Había algunos grupos anarcos, había algunos que eran anarcocomunistas. Era una mezcla no muy clara. Pero en todo caso, si se piensa en grupos comunistas como podríamos ser ahora vosotros y yo, perdón por el vosotros, se conocía muy, muy poco a la izquierda comunista. Es decir, las críticas de izquierda de la Tercera Internacional, tanto la izquierda alemana como la italiana, se conocían muy, muy poco. Había muy pocos textos disponibles. Lo que podemos llamar consejistas estaban muy poco difundidos y traducidos. Los bordiguistas habían traducido mucho, pero no se conocía. Tenían la reputación de ser estrechos de mente, leninistas, lo cual no eran, muy sectarios, en su pequeño rincón, no muy interesantes en definitiva. Y el medio radical era muy débil numéricamente. En realidad jugó un rol muy, muy pequeño en el 68. Ahora hay que hablar de otra cosa, hay que hablar de la Internacional Situacionista. La IS, lo sabéis sin duda, ahora se sabe, que Debord había sido miembro del socialismo barbarie durante un año, año y medio, y que se había marchado, incluso si jamás lo había dicho, ahora se sabe. La IS era, para muchos grupos, pero había muy pocos grupos, la IS no era seria, era el hazme reír. En realidad, había muy poca comunicación, muy poco interés de unos por otros. La IS se interesaba por el comunismo de consejos, mucho, pero el comunismo de consejos no tenía relación con la IS y le daba igual. Y todo ese mundillo, yo incluido, no jugó un gran rol en mayo del 68. Entonces, si queremos hablar de Censier era el lugar en el que se reunieron un pequeñísimo número de minorías obreras. Había gente, por ejemplo, que venían de Citroën. En aquella época había una fábrica Citroën al lado de París. Ahora ya no, la fábrica lleva cerrada mucho tiempo. Había miles de obreros. De esos miles de obreros, había algunos cientos que eran, podría decirse, radicales. ¿Qué quería decir radicales? Que querían que la huelga fuera lo más lejos posible. ¿Querían la revolución? Probablemente no. En todo caso, querían que la huelga fuera lo más lejos posible y eran críticos con la CGT. Bueno, de esos pocos cientos había, ¿qué? Una media docena que venía a vernos a Censier, que venía a vernos y con la que hacíamos algunas cosas. Con la RATP pasaba lo mismo. La RATP es el transporte público, el transporte de París. Un día, yo no me ocupaba para nada del comité de la RATP, pero sí un muy buen amigo mío que conocí en ese momento y que seguí viendo después, un día se hace una reunión de varios cientos de obreros y empleados de la RATP que querían que la huelga fuera muy lejos, que estaban en contra de los sindicatos, que estaban también en contra de los izquierdistas, porque había algunos trotskistas en activo en la RATP. Y había cientos de obreros que estaban de acuerdo con nosotros, pero ¿qué quería decir eso? Fue un momento que duró algunos días, una semana quizás, después esa gente volvió...
Sur ces quelques centaines, il y en avait une demi-douzaine qui venaient nous voir à Sensier, qui venaient nous voir et avec qui on faisait quelque chose. La RATP, c'était la même chose. La RATP, c'est les transports publics, le transport de Paris, transport public de Paris. Un jour, moi je ne m'occupais pas du tout du comité de la RATP, du tout, mais un très bon ami à moi, après, que j'ai connu à ce moment-là, que j'ai revu après, il y a un jour une réunion, il y avait plusieurs centaines d'ouvriers et d'employés de la RATP qui voulaient que la grève aille très loin, qui étaient contre les syndicats, qui étaient contre les gauchistes aussi, parce que les trotskistes, il y avait quelques trotskistes actifs à la RATP. Et il y avait des centaines d'ouvriers dans une réunion avec qui on était d'accord, et qui étaient d'accord avec nous. Mais ça voulait dire quoi? C'était un moment qui a duré quelques jours, une semaine peut-être. Après, ces gens-là sont retournés...
¿Es que vous avez organisé a partir de la...
Pero intentasteis organizar a partir de ahí algunas actividades con ellos?
No fue posible. En realidad, no. Censier coordinaba más o menos algunos comités de acción de estudiantes y obreros. Hay que saber que la mayoría de los estudiantes del comité no eran en absoluto estudiantes. Había algunos, pero la mayoría no lo eran, al menos la mitad. El momento importante fue la vuelta al trabajo, porque ahí la gente se opuso. Una minoría que hasta entonces no estaba muy organizada, tampoco muy antisindical. Al principio la gente no estaba en contra de los sindicatos. Pensaba que los sindicatos no hacían lo suficiente, pero no estaban en contra. Cuando el sindicato les empujó a la vuelta al trabajo, estuvieron en contra. Y hubo pelea, por supuesto con la policía, un poco con el sindicato. Un poco, pero tampoco hay que exagerar. Por ejemplo, en la huelga de la Renault en 1947, donde había trotskistas muy activos, se volcó la camioneta de la CGT. Bueno, no es gran cosa, pero muestra que no estaban contentos. No vimos eso en el 68. En el 68 hay que recordar que, como en Italia en la misma época, bueno, un poco después, las ocupaciones de fábrica era una minoría, una pequeña minoría de obreros los que ocupaban. En Italia mucha gente ocupaba y volvía a dormir a casa por la noche. Muy poca gente ocupaba. Y también Bruno Astarian ha mostrado en un texto, no creo que esté traducido en inglés, seguramente tampoco en español, no sé, cuando estudió las huelgas estadounidenses en los años 30, que eran los militantes los que ocupaban. Había miles de obreros en huelga, era muy duro, hubo muertos también, pero finalmente muy pocos obreros de las grandes fábricas americanas ocupaban la fábrica. Bueno, queda por saber por qué y cómo, pero bueno. En todo caso, la vuelta al trabajo fue dura. La gente comprendió algunas cosas, se peleó y cuando se volvió al trabajo, es decir, a principios de junio, finales de mayo, principios de junio, la minoría que habíamos conocido no se organizó. Entonces, la gente como yo pensaba que no era la revolución, que no se iba a crear un gran movimiento revolucionario, pero que iba a formarse una minoría organizada, una minoría bastante fuerte de todas formas, no tanto como los sindicatos, pero bastante fuerte, para imponerse, para existir en el mundo laboral. Eso no ocurrió, para nada. Los que intentaron organizarlo un poco, solo un poco pero sistemáticamente, fueron los trotskistas de lucha obrera, y lo desarrollaron un poco en los años siguientes. Pero la minoría obrera radical no se organizó. En realidad, lo que habían sido los comités de acción radical de Censier se convirtieron en interempresas. Se llamó así durante algún tiempo. A veces había 100 personas y a veces había 30, pero es interesante la palabra interempresas. Muestra bien que se trataba de la coordinación de empresas, de las pequeñas minorías en las empresas, pero estábamos en una acción que no apuntaba a un objetivo amplio en la sociedad, sino que estaba centrado ante todo en hacer circular la información entre las empresas, lo cual se hacía un poco. Un poco, no mucho, y con muy poco resultado sobre la lucha de clases en las empresas. Muy, muy poco. No hay que mitificar eso en absoluto. Cuando ves a la minoría radical, gente como yo, lo que choca es que hicimos muy poco. No se crearon después de mayo del 68 pequeños grupos que habrían actuado e intervenido. Creo que habíamos comprendido muchas cosas. Es pretencioso decir esto, pero es verdad. No inmediatamente, pero algunas cosas durante la huelga y después. En realidad nos organizamos muy poco para actuar. No hay nada que se parezca en Francia a lo ocurrido en Italia, con todos sus defectos y críticas, con Potere Operaio, Elota Continua, o los grupos del área de la autonomía, como se les llama.
Ça s'est appelé comme ça pendant quelques temps. Parfois, il y avait 100 personnes.
Parfois, il y en avait 30. Mais ça, c'est intéressant, le mot « inter-entreprise », ça montre bien que c'était la coordination d'entreprises, de toute petite minorité d'entreprises. Mais on était dans une action qui ne visait pas un objectif large sur la société, mais qui était quand même d'abord centrée sur faire circuler des informations d'entreprises. Voilà. Ce qui se faisait un peu, pas beaucoup, mais un peu, et avec très peu de résultats sur de la lutte de classe dans les entreprises. Très peu. Bon, il ne faut pas du tout mythifier ça. Alors, quant à la minorité radicale, comme les gens comme moi, ce qui est frappant, c'est qu'on a fait très peu de choses. Et il ne s'est pas du tout créé, après 68, des petits groupes qui auraient agi, qui auraient été un peu... Alors qu'on avait compris, je pense, beaucoup de choses. C'est prétentieux de dire ça, mais c'est vrai. Pas tout de suite, mais un certain nombre de choses pendant la grève et après. On s'est très peu organisé, en fait, pour agir. Il n'y a rien qui ressemble en France à ce qui s'est passé en Italie, avec tous les défauts, toutes les critiques, du genre Potere Operaio, ou l'Ultra Continua, enfin des choses qui étaient ou les groupes autonomes, de l'ère de l'autonomie, comme on dit.
Et de ce point de vue, en fait, comment est-ce que vous avez perçu?
Et de ce point de vue, comment percevisteis les acontecimientos de mayo et junio? Et también, comment vivisteis la vuelta à la normalité?
Creo que no nos dimos cuenta. Nos dimos cuenta de que habíamos vuelto a la normalidad, sí, pero creo que no nos dimos cuenta de hasta qué punto no se estaba organizando una minoría radical obrera. Y no nos dimos cuenta de hasta qué punto nosotros mismos no nos estábamos organizando, hasta qué punto éramos débiles. ¿Por qué? No lo sé. ¿Por qué ocurrieron muchas cosas en Italia? Ciertamente con un montón de críticas. Pero hay que decir que en Italia se llegó mucho más lejos, porque el 77 en Italia, con una situación que podría decirse casi preinsurreccional en Bolonia y en otros lugares, jamás hubo eso en Francia. Lo que ocurrió en Roma cuando Lama, el líder de la CGIL, el sindicato italiano que es como la CGT, fue expulsado de la Universidad de Roma por los izquierdistas, jamás hubo eso en Francia, jamás. Había una especie de deserción, de disociación, si puede decirse así, había también todo un izquierdismo social, había muchas cosas, pero no había minorías un poco organizadas, y lo que choca es nuestra debilidad, creo yo, incluida la mía. No sé por qué. En todos los periodos hay gente que tiene ganas de organizar cosas y de organizarse. ¿Por qué no lo hicimos entonces? No lo sé. Los grupos eran muy débiles, el nuestro también.
De dissociation, si on peut dire, d'un certain nombre de gens. Il y avait tout un gauchisme social aussi, il y avait plein de choses, mais il n'y avait pas de minorité un peu organisée. Et ce qui est frappant, c'est la faiblesse, je trouve, y compris la mienne. Hein. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que, on peut... je pense que dans toutes les périodes, il y a toujours des gens qui ont envie d'organiser des trucs et de s'organiser. Et pourquoi là on l'a pas fait, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et les groupes sont restés très faibles, le nôtre aussi. Voilà.
Finalement, la réunion en fait à Bruxelles qui a organisé Information et Correspondance.
Pero finalmente la reunión que organizó Información y Correspondencia Obrera en 1969 en Bruselas intentaba de alguna manera organizarse un poco.
Pero creo que eso no dio nada. Antes hubo otra reunión. ICO había hecho otra reunión antes. Ya no sé si era el mismo año. ¿Era 1969 la de Bruselas? Sí, entonces habían hecho otra reunión antes en Francia en la que estuve yo. Había mucha gente, unas 300 personas, pero no tenía ningún objetivo. No buscaba sino reunir cosas. Bueno, hay que volver a algunas cosas de las que ya hemos hablado otras veces por escrito, al menos dos veces. ICO, no es por criticar a ICO, pero la IS un año antes, en el 68, la IS, que por supuesto había tenido contacto con ICO, la IS había escrito... Es una pena, si lo hubiera pensado antes habría traído la cita, pero se puede encontrar. Pensaba que todo grupo revolucionario, por débil que fuera, debía tender a ser coherente y a producir una teoría. No una teoría para imponerla, pero al menos intentar ser claro para sí mismo y tender también, si se puede, a algo organizado. ICO nunca fue eso. ICO fue... Charlamos. Está bien charlar y hacemos circular la información y no tenemos teoría. Lo cual no es verdad. Tenían una, la teoría de que no hay que tener una teoría, pero... No es una broma. Su única teoría era la autonomía obrera, los propios obreros.
On n'a pas de théorie. Ce qui n'est pas vrai, ils en ont une. La théorie qu'il ne faut pas avoir de théorie. Mais ce n'est pas une plaisanterie. Hein. La seule théorie qu'ils ont, c'est l'autonomie ouvrière. Les ouvriers eux-mêmes. Bon.
Et par rapport à la réunion comme telle à Bruxelles.
Et sur la réunion de Bruxelles, quels groupes participaron? Ou eran más bien individuos?
Eran individuos. Por ejemplo, estaba Paul Matic, que prácticamente no dijo nada. Estaba con Bendit. En aquel momento Bendit era un símbolo del 68. Era un anarquista propio del 68, un producto. Bueno, no sabíamos que iba a convertirse en un ecologista moderado. Bueno, cuando se ve la evolución 40 años después, pero ya en ese momento, es muy personal, no me generaba buena impresión. Me parecía que intentaba decir cosas que se podían aceptar y eran aceptables. De todas formas, esa reunión era... Alguien había dicho, será como la reunión de París del mismo año, pero en una lengua diferente. Y es verdad, no podía dar nada. Bueno, quizá algunos pudieron conocerse. Los debates no dieron nada de sí, pero quizá algunos se conocieron y pudieron hacer cosas individualmente. Quizá pudieron formarse pequeños grupos, hacer contactos entre gente que de otra forma nunca se habría conocido, pero no se obtuvo al final ninguna clarificación. De todas formas, este tipo de reuniones no buscaban la clarificación, sino la discusión. Y sobre todo que no se llegue a nada que sería un poco coherente y que tendría un objetivo. Eso no está bien.
Mais les gens, peut-être, des gens se sont connus, se sont rencontrés, on peut faire des choses individuellement, enfin des petits groupes ont pu se, comme ça peut-être se faire, des contacts entre gens qui ne se seraient jamais connus autrement, mais ça n'a, aucune clarification n'en est sortie. Mmh. De toute façon, ce genre de réunion ne cherchait pas la clarification, il cherchait la discussion. Et, il y a et surtout certains... qu'on n'aboutisse pas à quelque chose qui serait un peu cohérent, qui irait vers un but. Ça, c'est pas bien.
Mmh. Je comprends. Et il n'y avait pas des débats qui soient remarquables, ton point de vue et,
si,
je
me rappelle absolument. Y no hubo debates que fueran reseñables.
No me acuerdo de nada. Sé que habíamos escrito el texto, que era una especie de crítica del consejismo, que utilizaba la izquierda italiana, pero no fue discutido, en absoluto.
Qui utilisait la gauche italienne, ça n'a pas été discuté, du tout, du tout.
D'accord. Il y a eu personne qui s'est rapproché après pour vous parler de ce texte qui est, je suppose, le nihilisme.
D'accord. No hubo nadie que se acercara más tarde. Hablas del texto, supongo, que se llama Leninismo y Ultraizquierda. De acuerdo, pero creo que después era difundido, incluso creo que la primera traducción que hubo de ese texto es en italiano, ¿no?
No lo sé, no me acuerdo de nada. Hay que darse cuenta de que conocíamos a gente de diferentes países, sobre todo de países próximos a Francia. Bueno, no. También conocíamos a los americanos. Conocíamos a gente de diferentes países, pero no había una actividad común. Discutíamos, nos reuníamos, intercambiábamos y después nada. No había ninguna coherencia internacional que se desprendiera de aquello.
On discutait, on se rencontrait, on échangeait, et puis ça ne donnait rien. Il n'y avait aucune cohérence internationale qui se dégageait de ça. Non.
Et par rapport à l'Italie, des groupes comme...
Y respecto a Italia, grupos como Ludo, como Montismo, ¿tuvisteis algún vínculo?
Bueno, sé que había gente que los conocía bien. Yo los conocía muy poco. Creo que mis amigos y yo teníamos tendencia a subestimar esos grupos. Creo que no vimos lo que estaba ocurriendo en Italia. Creo yo. No vimos la crítica del trabajo, por ejemplo, hecha por un cierto número de gente que había podido formar algunos grupos incluso. Pero, bueno, no puedo decir mucho más sobre esto. De todas formas, sé que tuvo muy poca repercusión en Francia. De eso estoy seguro.
No puedo decir mucho más. En tout cas, je pense pas que ça avait beaucoup de. Je sais en tout cas que ça avait très peu de d'écho en France. Ça, j'en suis absolument certain.
Et d'ailleurs, pour retourner en France.
Y por volver a Francia, los situacionistas habían anunciado el comienzo de una época, lo cual finalmente desembocó en una evidente crisis militante para individuos y grupos.
Lo terrible es. Bueno, es interesante. Tengo el proyecto de escribir algo sobre la IS. He releído toda la IS, de cabo a rabo. No es mucho, son unas 600 páginas. He releído toda la IS hace unos meses y es muy sorprendente que finalmente el grupo radical que afrontaba mejor la situación en diferentes países, que además tenía un estilo, una capacidad, que tenía también ganas de hacerlo, se detuviera. El último número de la IS es en el 69. Después seguirán haciendo cosas, pero la IS se detiene y ya no hay un intento de hacer una organización. En mi opinión, cuando se intenta explicar esto por la personalidad de Debord, no es en absoluto suficiente. La IS era más que Debord. Entonces, ¿por qué los que estaban más en consonancia con la situación se detuvieron en el momento justo en que tenían un poco de influencia? No lo sé. Es muy interesante.
69. Après, ils continueront à faire des choses, mais l'IS s'arrête. Il y a plus la tentative de faire une organisation. Et quand on explique ça par la personnalité de Debord, c'est, à mon avis, c'est pas du tout suffisant, parce que l'IS c'était plus que Debord. Alors pourquoi ce qui était le plus en écho avec la situation s'arrête au moment où ils ont eux un petit peu de un petit peu de, de d'influence. Je ne sais pas. C'est intéressant, c'est très intéressant.
C'est paradoxal. En même temps, c'est vrai que ce n'était pas le seul groupe qui a...
Sí, es paradójico. Al mismo tiempo, no fue el único grupo que entró en crisis, ¿no?
Ah, sí. Me acuerdo de haber leído hace mucho tiempo un texto, eran unas 100 o 50 páginas, y se llamaba Debate de Orientación. Eran las discusiones del AIS de aquel momento, 68, 69 o 70, y tenía la impresión de que no tenían ningún control sobre sí mismos, que se les escapaba la situación, y ya está, cada uno se va por su lado. Y continuaron haciendo cosas, especialmente en Italia, creo. Pero los otros países, de todas formas, no sé cómo llamarlo. El medio radical... No sé qué quiere decir, pero no hizo nada muy coherente en el 68, tampoco después. Y sí, se dispersó, pero en definitiva tampoco estaba muy organizado de todas formas. No había mucho que pudiera dispersarse.
Je ne sais pas comment dire. Le milieu radical, ce qui veut, je sais pas ce que ça veut dire, mais n'a pas fait grand chose de cohérent en 68, n'a pas fait grand chose de cohérent après. Et donc, il s'est dispersé, mais enfin, il n'était pas très organisé de toute façon. Il n'y avait pas grand-chose à disperser.
Et d'autre côté, c'est un peu plus...
Por otro lado, es más o menos la misma época en la que el viejo topo va a cerrar.
Se para 1972. El viejo topo... Bueno, quizá hay que decir algunas palabras sobre el movimiento comunista, el pequeño grupo que hicimos. Repito cosas que ya han sido publicadas en La Banquise, cosas que fueron escritas en otras partes. La Banquise está ahora disponible en Internet, incluso en inglés. El movimiento comunista, por ejemplo, me acuerdo de cómo empezó. Conocimos a unos obreros que nos dijeron, no está bien lo que hacéis, hay que organizarse, hay que organizarse, hay que hacer algo un poco más coherente, lo cual quiere decir hacer un grupo. Entonces, hicimos un grupo. Hicimos el texto que se llama Capitalismo y Comunismo, el primer textillo, que decía ahí algunas cosas. Este texto fue difundido, en concreto se difundió en la Renault, cuando aún estaba la fábrica en París. Esos obreros no eran muchos, pero eran unos cuantos. A las pocas semanas, se marcharon. ¿Dónde? No lo sé. Continuamos viéndolos de vez en cuando para discutir, pero el grupo, en realidad, jamás nació. El grupo que nuestros amigos obreros, nuestros compañeros, habían querido hacer, tampoco eran muchos, no hay que exagerar, pero en cualquier caso eran ellos quienes lo habían dicho. En fin, no les había interesado. Lo que digo es muy negativo, pero no veo otros grupos de nuestro medio que lo hagan. No podemos explicar esto por la debilidad de algunos individuos. Es claramente algo de la época. Los otros grupos radicales, antes hablábamos de la IS, Debord también estuvo en contacto con obreros, en Italia y en otros lugares. Habla de ello en algunos textos más tarde, después incluso de la revista de la IS, pero en definitiva nunca fue muy importante, como organización, quiero decir.
Partió, je ne sais pas. On a pu continuar a les voir de temps en temps pour discuter, ça. Mais le groupe n'est jamais né, en fait. Le groupe que des ouvriers. Des amis ouvriers à nous, des camarades ouvriers avaient voulu faire. Ils n'étaient pas très nombreux quand même, faut pas exagérer. Mais enfin, c'était bien eux qui l'avaient dit, qui l'avaient voulu. Eh bien, ça ne les a pas intéressés. Alors, ce que je dis, c'est très négatif, mais je ne vois pas d'autres groupes de notre genre qui l'aient fait. Donc, on ne peut pas expliquer ça seulement par la faiblesse de quelques individus. C'est bien quelque chose de l'époque. Et les autres petits groupes radicaux, bon... On parlait de l'IS, Debord a été en contact avec des ouvriers aussi, en Italie et ailleurs. Il en parle dans des textes après, même après la fin de la revue internationale situationniste. Mais enfin, c'était jamais très important, comme organisation, je veux dire.
Et finalement aussi, le mouvement communiste, il va s'organiser par ces désirs de cohérence, qui est un rapport, j'imagine, avec...
Y finalmente, el movimiento comunista va a organizarse por ese deseo de coherencia en relación con la vieja top, las limitaciones y los defectos que pudiera tener. ¿Qué piensas de eso?
La librería funcionaba en realidad como un centro para crear lazos entre gente de muchos países. Eso era todo. A partir del momento en que la gente entraba en contacto mucho más directamente, o no se ponía en contacto de ninguna manera, ni tenía ganas, la librería perdía su utilidad. Respecto al pequeño grupo que habíamos hecho, el movimiento comunista, no estaba ahí por la librería. No existía, de verdad, como grupo. La librería no existía, no tenía motivos para existir.
Son utilité. Et quant au petit groupe qu'on avait fait, le mouvement communiste, il n'était pas là pour faire vivre la librairie, puisque il n'existait pas vraiment comme groupe. Donc la librairie n'existait pas. Donc, n'avait pas de raison d'exister. Voilà.
Et Qu'est-ce que ça représentait alors, la fermeture de la vieille
topo? Et entonces, ¿qué representó el cierre del viejo topo?
El cierre fue en el 72, y creo que, esto también lo hemos escrito varias veces, que el 72 fue probablemente, bueno, es difícil dar fechas, pero es probablemente el final de lo más dinámico que había del 68. Hubo un acontecimiento importante, fue la muerte de Piero Vernei, un maoísta al que mató un vigilante en las puertas de la Renault. Un maoísta bastante tonto, pero bueno, su muerte desencadenó una gran manifestación. Había mucha gente. Hicimos una octavilla que fue bien recibida. Pero no una octavilla, solo una octavilla. Y otra gente había hecho también, por supuesto. Por lo que recuerdo, no fue una mani violenta. No hubo enfrentamientos con la policía. Pero el ánimo era muy ofensivo, muy antipartido comunista también. Y después todo eso se acabó. Ocurrieron muchas cosas en los años 70. Las huelgas de estos años en Francia fueron mucho más importantes que las de los años 80, por supuesto. En todo caso, el 72 es una fecha. Se produjo la derrota de algo que se terminaba y entonces la librería cerró. Simplemente ocurrió en el mismo momento y nosotros lanzamos nuestro pequeño grupo o nuestras débiles fuerzas en un momento que no permite existir a ningún grupo. Así que eso se acaba.
Tout ça s'est arrêté. Alors, il s'est passé beaucoup de choses dans les années 70. Les grèves des années 70 en France étaient beaucoup plus importantes que celles des années 80, bien sûr, encore que. Mais enfin. Mais en tout cas, 72, c'est une date. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu l'échec de quelque chose qui se terminait, donc la librairie a fermé. Mais simplement, il se trouve que c'est au même moment, c'est un signe. Et nous, on lance notre petit groupe, avec des forces bien faibles, mais enfin, on lance notre petit groupe au moment où tout ça, finalement, ne permet pas à un groupe d'exister. Donc ça s'arrête.
C'est un mauvais moment de naissance finalement d'un groupe.
Era finalmente un mal momento para el nacimiento de un grupo en aquel reflujo, imagino.
Sí, era como si nos organizáramos en el mal momento. Ahora bien, ¿por qué no nos organizamos antes? No lo sé, pero los otros tampoco lo hicieron, así que...
Por otro lado, ¿qué otras publicaciones o grupos de este periodo valdría la pena recordar?
Muy pocos, eso es. La respuesta es muy pocos, es verdad. Por ejemplo, en Francia hay una web que está muy bien, que se llama Archives d'Autonomie, y que han publicado muchas cosas. Evidentemente ahí estoy seguro de que son muy abiertos, quiero decir, tienen sus ideas, pero para la compilación de textos que tienen son muy abiertos. Estoy seguro de que hay cosas ahí que merecería mirar. Por ejemplo, por volver a la cuestión de las mujeres y a la cuestión sexual, hay amigos que han publicado textos de la época. Creo que lo que se hizo en torno al feminismo y a la cuestión homosexual, hoy se dice gay, ha habido sin duda cosas bastante radicales que merecía la pena conocer mejor. Estamos contentos de haber publicado un texto de La Flor Social, por ejemplo, y que haya sido traducido. Estoy muy, muy contento de que haya sido traducido. No lo esperaba. Es una buena sorpresa. También está traducido al inglés. En fin, por ahí hay quizá algunas cosas. Lo que yo conozco, que sería, digamos, un poco más marxista, no veo lo que merecería ser publicado. Pero estoy seguro de que hay cosas.
On est content d'avoir republié un texte du Fléau Social, par exemple, et qu'il ait été traduit. Je suis très très content qu'il soit traduit, je ne m'y attendais pas. C'est une très bonne surprise. Il est traduit en anglais aussi. Voilà, là il y a peut-être des choses. Mais moi, ce que je connais, de ce qui serait plutôt autour, disons, d'un point de vue plus marxiste, non, je ne vois pas ce qui mériterait d'être publié à première vue. Mais je suis sûr qu'il y a des choses.
Y pues que tú has hecho mención a cet
artículo. Y puesto que has hecho referencia a ese artículo, finalmente es un texto que habías escrito para la revista del Frente Homosexual.
Bueno, no era exactamente la revista del FAR. Al principio lo era, después fue la revista de una disidencia del FAR. Era gente que en realidad quería poner las cuestiones sexuales, digamos, en el conjunto de la cuestión social y de la revolución. Y en realidad, sobre todo su principal animador, Alain Flegg, que ya está muerto, digamos que era en realidad un poco marxista situacionista, algo así. Lo cual es interesante, porque cuando hablábamos de ICO y de la influencia que pudo tener, no recuerdo que el artículo sobre la cuestión de la mujer en La Fleur haya tenido ninguna repercusión en su momento. De todas formas, en aquel momento el movimiento feminista estaba en pleno desarrollo en Francia. En Italia sin duda había comenzado antes, también en Estados Unidos, pero en Francia estaba en pleno desarrollo, y ese tipo de textos más o menos marxistas no tenía ningún interés para ellas. En cuanto a los marxistas, a ellos les daba igual la cuestión. Decían, bueno, la cuestión sexual hace parte de la cuestión social, lo cual en realidad quiere decir que es una consecuencia, que no es tenida verdaderamente en cuenta. Lo veremos más tarde. Es como si dijera, me da igual la ecología. Cuando acabemos con el beneficio, se acabará la ecología. Bueno, quizá no es una buena comparación, pero en todo caso había una falta enorme de interés de grupos, digamos, marxistas.
Dans d'autres textes, ils s'en foutaient de la question. Tout ça, c'est la question. Parce que, il disait, bon, les questions sexuelles, ça fait partie des questions sociales. Donc, ça voulait dire, en fait, c'est une conséquence. Mais ça, c'est pas une vraie... C'est pas, on n'en tient pas vraiment compte. On verra ça après. C'est comme si on disait, l'écologie, je m'en fiche, c'est pas important, on supprime le profit, donc ça supprimera l'écologie. Bon, enfin, voilà. C'est peut-être une mauvaise comparaison, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne comparaison. Mais en tout cas, il y avait un manque profond d'intérêt des groupes, comment les appeler, du groupe marxiste, du groupe...
Finalement, c'était la compréhension politique, économique de la révolution. Finalement, era la compréhension politique et économique de la révolution, sans verla comme une question totale qui est capable de...
Sí, sí. Los únicos que tenían una visión total eran los situacionistas, que por cierto escribieron muy poco sobre la cuestión de la mujer, finalmente, y por lo que sé, muy poco sobre la cuestión homosexual y todo eso. Habría que releer el Tratado del Saber Vivir de Van Eyck, que releí hace unos 20 años. No sé, quizá habla sobre eso. De todas formas, la IES había desaparecido y... En fin, el feminismo aparecía como algo tan especializado sobre la cuestión de la mujer que aquellos que se ocupaban de la revolución como una cuestión total no se interesaban, tendían a subestimarla.
L'IS avait disparu et je pense pas qu'il y avait un grand... Et puis, le féminisme apparaissait aussi tellement comme quelque chose de très spécialisé sur la question des femmes que ceux qui s'occupaient de révolution totale s'y intéressaient plus finalement. Enfin, avaient tendance à sous-estimer ça. Bon.
Et de ta part, comment est-ce que tu voyais ce type de groupe qui émergeait?
Et pour ta part, comment veías ce type de groupes qui émergeaient en les márgenes de la question sociale? Non seulement la question du féminisme et de los sexos, sino también le mouvement contre les prisiones ou la antipsychiatrie.
Eran ámbitos separados, no había una actividad común. Por ejemplo, años después, unos 10 años después, cuando hicimos la banquise, nos interesamos por la cuestión de las prisiones. Hicimos un pequeño boletín, no sé si se encuentra reproducido en internet, puede que sí, que se llamaba Prisioneros de la Democracia y que tuvo 3 números. Fue por el 83, 84, 85, pero en los años 70 no recuerdo que nos hayamos interesado mucho. Necesariamente hay gente que lo habrá hecho. Creo que los anarquistas han interesado mucho, porque se interesan más por las cuestiones inmediatas, la vida cotidiana, las revueltas de todo tipo. Pero los grupos marxistas estaban muy orientados a la lucha del trabajo, de los trabajadores. Bueno, muchos de ellos tenderán a cerrarse a la cuestión de las prisiones, por ejemplo. No todos, no todos. Pero hay que ver que, como hoy, no hay tanta comunicación, finalmente, entre los grupos. Y creo que hoy Internet tampoco cambia mucho esto. Podemos tener acceso a todo, pero cada uno vive un poco en su mundo. No es una crítica, yo también lo hago, pero yo no pretendo ser un grupo. Recuerdo que cuando no existía Internet y teníamos un pequeño grupo, llegaban al buzón del grupo algunas publicaciones del resto. Recibíamos algo anarquista, la revista de no sé quién y eso. Cada grupo recibía un poco las publicaciones de los otros. Eso es todo. No, la cuestión de las prisiones no creo que nunca movilizara a mucha gente, salvo a los que no hacían nada más que eso. Respecto a la ecología, hablábamos muy poco de ella. La cuestión sexual, la cuestión de género, como se dice ahora, también era un ámbito especializado. En ese sentido, lo que intentaba hacer la Flor Social fue un fracaso, creo yo. Sí, un fracaso, pero sin duda inevitable.
C'est pas une critique, moi aussi. Mais moi, je prétends pas être un groupe. Alors, quand on... Je me rappelle quand on avait, quand Internet n'existait pas, qu'on faisait un petit groupe, arrivait à la boîte postale du groupe, ou à l'adresse du groupe, quelques publications des autres. Alors, on recevait un truc anarchiste, le magazine de je sais pas qui, enfin voilà. Mais, et puis c'est tout. Voilà. Alors, les autres, chaque groupe recevait un petit peu les textes des autres, de certains autres, mais c'est tout. Il n'y avait pas... Non, la question des prisons, par exemple, je ne pense pas que ça ait jamais mobilisé beaucoup de monde. Sauf des gens qui ne faisaient que ça. Voilà, c'est... Quant à l'écologie, ça, on en parlait très peu. Oui, question sexuelle, question de genre, comme on dit maintenant, c'était aussi des domaines spécialisés. Mmh. En ce sens, ce qu'a essayé de faire le fléau social a été un échec, je pense. Un échec, oui, un échec. Mais... Inévitable sans doute, mais un échec.
Bon, un échec qu'on a récupéré maintenant aussi et qui nous aide à...
Bueno, un fracaso que hemos recuperado hoy que nos ayuda a reflexionar mejor. Quizá no es por azar si ese tipo de publicaciones comienzan a salir de nuevo.
Esperemos, esperemos.
Bueno, pues hasta aquí esta primera entrega grabada en condiciones bastante penosas. Espero que haya salido algo medio decente. Y nada, nos despedimos hasta dentro de un par de semanas en que radiaremos la segunda entrega con la entrevista al compañero Gil. Salud y hasta la próxima. ¡Vamos!
miedos, quemamos la vida.